Clínica Universidad de los Andes. Somos personas al cuidado de tu salud.
Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de Universidad Andrés Bello, reacreditada en Chile y Estados Unidos. Zurich y Veramonte. Deja que un vino orgánico te sorprenda. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 de la tarde con 2 minutos de este martes 16 de noviembre de 2021, le damos la bienvenida en Radio Duna Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Matías. ¿Y tú cómo estás?
Muy bien.
¡Qué bueno!
Muy bien, bien maquillado, bien...
Yo no tanto hoy día.
Tranquilo.
No me...
No, aquí hace años.
Se me olvidó el...
Sí.
Pero bueno. No siempre se puede estar.
¿No?
Maquillada no alcanza.
Se está desarrollando en el Senado de la República la votación, la argumentación, guión, votación de la acusación constitucional en contra del presidente de la República. Sí. Y ya hay votos que se han dado a conocer, porque van uno a uno, tienen 15 minutos cada senador para explicar, para respaldar su decisión.
Claro, justificar.
Vamos a entrar luego en ese punto y les vamos a contar cuáles son los votos que hasta esta hora están registrados en el panel.
Por sí, así, pero tenemos decir. Para rato, como 5 horas más, decían los expertos.
Sí, siempre y cuando nadie... que no entrenarán con escena.
Ah, no te imaginas.
Ahí podría complicarse el tema, claro.
O un tipo, uno que se crea en
naranjo. Naranje. No hay riesgo aparentemente. ¿Eh? No hay...
Qué miedo. ¿Te llegó ese meme? Como que naranjo te dijera, tenemos algo de qué hablar.
Sí.
Tenemos que hablar.
Ay, bueno, eso en cuanto a algo que está pasando ahora. Otra cosa que está pasando ahora que nosotros vemos desde aquí, desde la radio, hay un incendio. Sí. Un incendio en la falda del Cerro Manquehue, que es uno de los cerros altos de aquí, de la zona oriente de Santiago, que es el cordón, yo no sé si geográficamente se puede llamar así exactamente, pero el cordón que parte aquí en el Cerro San Cristóbal, el cerro donde está la Virgen.
Pasa el carbón.
Exactamente. Ese mismo cordón, no es exactamente ese cerro, pero allí mismo, yo no sé si, no forma parte del Parque Metropolitano, pero está muy cerca.
Está muy cerca.
Y es un incendio que tiene dos características. La primera, que es el segundo en 2 semanas.
No, en 5 días.
O en 5 días. Y otra característica, que este es más grande que el del otro día.
Más cerca de las casas.
Es más cerca de las casas y se ven grandes llamas desde abajo, desde lejos.
No, pasé por las inmediaciones y está repleto, bueno, tienen cortada una parte de la calle ya para que la gente no siga transitando por los autos, solamente pueden pasar la gente que tiene casa por el Agua del Palo, que es una de las calles que llega hacia donde está el incendio, y muchas bombas y todo el tiempo pasan helicópteros botando agua, pero permanente con estos bolsones. Permanentemente, cada 1 minuto, 2 minutos, están pasando los helicópteros.
Esa es la única forma en que se puede atacar un incendio como ese, ¿no?
No,
porque no llegan
con manguera. No, pues suben los bomberos, pero hacen cortafuegos, claro.
El clásico incendio forestal.
Que es lo que están haciendo en este momento, porque avanzó bastante rápido, porque justo los focos, que no sé cuántos son, pero son al menos 3, por lo que se podía ver de cerca. Están algunos en quebradas, y es una zona que está muy muy seca en este momento, y que además hay harto viento, por lo tanto había harta preocupación. De hecho, están en alarma roja, porque podría extenderse hacia las casas que están de verdad bastante bastante cerca. Entonces, lo que están haciendo es justamente estos cortafuegos en las quebradas para que no siga bajando el fuego.
Tal cual, así es. Eso es lo que. ¿Y por qué lo traemos a colación? Porque alguien podría decir, bueno, incendio en todas partes. Bueno, porque los incendios se están instalando.
Claro, empezamos la temporada de incendio, además.
Pero un poquito temprano, y en lugares donde no era tan habitual, se está instalando en la agenda.
Bueno, hablábamos con el Quique justamente antes, fuera de micrófono, al respecto, porque Claro, uno se pregunta, en 5 días, ¿no habrá un pirómano por la zona? Bueno, no hay nada que indique eso, pero lo que sí ha pasado en el Cerro Manquehue, que antes era un cerro que sí, había gente que subía de vez en cuando, pero ahora se ha popularizado muchísimo. Cada vez que uno lo sube, hay mucha gente sube con coolers, con comida, y cualquier cosa ya sabemos, como está tan seco el cerro y hace muchísimo calor, cualquier vidrio que se quede, cualquier lata de Coca-Cola o de cerveza o lo que sea, hace efecto espejo y puede comenzar justamente un incendio. Por lo tanto, hay que llamar a la mayor precaución, sobre todo que es buenísimo que se estén usando los cerros y que la gente haga deporte, pero que lo haga de manera responsable, porque ya vemos, en apenas 5 días ya se producen 2 incendios en un cerro que además sabemos está muy, hay población que vive muy cerca.
Exactamente. Eso en cuanto a COVID, hoy día también tenemos naturalmente cifras que vamos a dar a conocer. ¿Y qué más tenemos en la pauta para hoy?
¿Qué tenemos?
Hasta ahora, bueno, el debate de anoche.
Sí.
El debate de anoche que hay
comentarlo.
Hay que destinarle un poquito, más que un poquito de tiempo, porque hizo el papel que uno le pide a los debates, que es mover la aguja eventualmente.
No vamos a saberlo hasta el día de...
O sea, es que tampoco vamos a saberlo porque no tenemos exactamente la línea de base.
Claro, además.
No sabemos porque lo que tenemos son encuestas. Y las encuestas están bastante...
No pasa por su mejor momento.
Claro, entonces tampoco... Es distinto a la Argentina donde hay pasos, por ejemplo.
Claro.
¿Y qué es lo que le pasó al oficialismo que perdió?
Pero no tan perdió como la otra vez.
Pero achicó. Claro, entonces ahí tú tienes una elección contra una elección. Aquí es, ¿vale? Es legítimo para ver qué pasa el domingo compararlo con encuestas.
No
es posible, no es serio. Por lo tanto, nunca vamos a saber si es que movió la aguja. Por lo tanto, yo creo que, dado que no hay línea de base, sí podemos decir que movió la aguja de todas maneras, porque amplió, que es lo subjetivo, que abrió espacios de disyuntiva.
Y tuvo un rating altísimo.
Entiendo que 38 puntos de rating, es de lo más alto del año. Es de lo más alto del año.
45 incluso.
Claro, es de lo más alto del año comparado con partidos de la selección.
Claro, que hoy día tenemos una a propósito.
Claro, pero movió la aguja, sí, eso es un dato, porque genera incertidumbre, abre más incertidumbres respecto a lo que va a pasar.
Se puso más entretenido todavía.
Exactamente. Así que, y puede cambiar eventualmente quién pase segunda vuelta o cómo pasen la segunda vuelta los que iban de punteros.
Claro. Pero los equilibrios se rebarajan las cartas.
Así es. Así que tenemos, como pueden ver, variada agenda. Y esta noche, tú lo dices, la roja
con Ecuador.
Sí, donde se sale campeón, juega y enfrenta a Ecuador. Y pronto esperamos tener alineaciones para poder dárselas. Uruguay, rival directo, perdió 3-0 en La Paz contra Bolivia. Es un resultado que favorece a Chile. Y Perú sigue ganando 1-0 de visita a Venezuela. Nos conviene un empate o un triunfo de Venezuela ahí, de todas maneras, porque Perú la última vez fue al Mundial y nosotros no, por ende es rival directo.
Exacto.
A las 20:30 Argentina-Brasil.
Ah, ese, qué bueno.
Argentina-Brasil.
¿Y en dónde?
San Juan. Aquí cerca. ¿Qué?
¿Y qué curioso?
Haber podido ir a... Es Mendoza eso.
No
Cuyo,
sé, pero,
provincia
pero,
de Cuyo.
Yo sé, pero ¿qué hay? No en Buenos Aires.
Bueno, Chile está planeando jugar en Calama contra...
Ya, pero eso es por un tema de estrategia.
Sí, llevar a Argentina, me parece.
Sí, pero Argentina no juega muy bien en la altura, sabemos. Le complica esa cancha.
Sí, pero Calama, nosotros cuando éramos chicos, cuando Cobreloa jugaba, pensábamos que era altura, pero la verdad es que no es tanto.
Ya, no es tan.
Creo que son 2002. Por ahí voy a mirarlo.
Ya,
2002
versus 2008,
3000 datos. Voy a mirarlo, no quiero
carrilearme. ¿Y La Pascua en cuánto se juega?
Pero no quiero carrilearme.
Ah, ya, pues. Va a buscar, muy bien, me parece.
De La Paz en este
momento. Hechos, no
3000. Sí, sí. 3.600 La Paz.
Ya, ¿y Calama?
1.600. Yo diría que Calama 2.500, de Calama 2.200. Quiero ver. No, bastante menos. Sí, pues,
sí,
1.400.
Son 1.000 metros.
Pero algo es algo. Sí. Son las 7 de la tarde con 11 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Me ha defraudado hoy día Enrique Javier.
¿Por qué?
Porque se tenía más calle.
¿Ah? ¿A propósito de qué?
No.
Porque no, a nuestro auditor le importa.
Porque se quedó encerrado un casillero. Y me miró con cara de cierta suficiencia diciendo, no tengo las llaves, pero...
No te preocupes.
Y hizo unos movimientos, y hacía un estertor, y hacía algunas cosas, y como medio noche, así como que...
Jopo, una pirueta.
Y se movía, y se daba vuelta, miraba arriba, ponía los ojos en blanco.
Claro.
Y dije, bueno, la verdad que este muchacho tiene calle, este va pa, 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 pum,
y
va
a soltar. Y lo va a lograr, sí.
Va a soltar, y nada.
Me sentí presionado, nada. Como me estaba mirando muy fijo.
Son años de se burguesó, básicamente.
¿Y tú pudiste?
No, yo no.
Pero tú no pretendías hacerlo.
Pero yo no vendí ese producto, jamás vendí el producto de...
No llegaste chorito de las pampas.
No traje las llaves, pero déjame a mí, jamás hice eso.
Ya.
Enrique Javier, haciendo alusión a su supuesta calle, iba a poder arreglar el problema. Pues no, más... No,
pocas calles.
No lo logró. El ex hombre con calle, hoy el burgués subgerente
aburguesó,
de
se
titulares,
aburguesó.
Enrique Javier, está con nosotros.
Vamos con los titulares. Finalmente, la comisión mixta que zanjará el futuro del proyecto de ley que permitiría un eventual cuarto retiro de los fondos de pensiones sesionará a partir de mañana de 14 a 15 horas. Este cambio se da en la constitución de la instancia luego de que los parlamentarios que la componen se hubiesen comprometido a sesionar durante esta jornada, pero algo que no se podía hacer paralelamente a la tramitación de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, que se vota a esta hora en el Congreso. El gobierno, a través del ministro vocero Jaime Belolio, se refirió a esta jornada a la decisión del registro civil e identificación de declarar desierta la licitación de cédulas de identidad y pasaportes que se había adjudicado el consorcio chino-alemán Alcino. En ese sentido, el ministro Belolio aseguró que el registro civil ya explicó cuáles son las razones para declarar desierta esta licitación y que la empresa está en todo su derecho de recurrir a la justicia, a pesar de que acá el proceso se dio de manera transparente. Noticias del mundo, el Congreso de Nicaragua pidió hoy al presidente Daniel Ortega que retire a su país de la OEA luego de que la Asamblea General del organismo desconociera las elecciones en donde Ortega obtuvo un cuarto mandato consecutivo con sus rivales presos. El Parlamento pidió denunciar la carta fundamental del organismo de manera unánime por la injerencia que calificó como repetida. La Roja recibe a las 21:15 horas a Ecuador en San Carlos de Apoquindo para mantener viva la racha positiva y dar un nuevo paso rumbo a Qatar 2022. Recordemos que el elenco de Martín Lasarte acumula 3 victorias consecutivas en estas clasificatorias.
Te tengo una buena noticia.
A ver.
Gol de Venezuela.
Bueno.
Gol de Venezuela, partido que se está jugando en Venezuela. No sé en qué estadio y en qué ciudad se está jugando, pero el caso es que van 1-1, y esto deja...
¿Cuánto queda?
Vamos al minuto 55 de partido, pero esto es muy bueno porque este rival súper directo de Chile, fíjense que antes de partir esta fecha, Chile tenía 16 puntos y Perú, bueno, tiene, todavía no juega esta fecha, y Perú 15,
ya.
Por lo tanto, no amaga a Chile. Lo mismo que Uruguay, perdió. Uruguay es de los que tiene junto con Chile 16, por lo tanto se queda en el peor de los casos igual que Chile. Falta que juegue Colombia. Fíjate que una de las cosas, bueno, partamos cuando un país está ubicado como está ubicado Chile hoy día, un expectante cuarto lugar, obvio, más que obvio, que es porque te está yendo bien. Pero las últimas tres o cuatro fechas, a Chile las fechas han sido como diseñadas desde aquí, desde Chile, digamos.
Claro, como que algo claro.
Exactamente, a los rivales.
Sacó la regla y empezó.
Claro, muchas veces hay jornadas completas en que tú juegas mal, pero además se dan todos los resultados malos contra ti. Bueno, a Chile ha ganado, le ha ido bien, ha ganado los últimos 3 partidos, pero las últimas 3 fechas han sido particularmente beneficiosas en cuanto a los otros equipos.
Ay, qué bueno, nos ha tocado duro los últimos años, Matías. Déjame, un regalito que nos manda.
Déjame decirte, porque Brasil y Argentina, bueno, ganan y todo, qué sé yo. Casi ganan hasta limpia los dos. Pero Ecuador, los últimos 3, ha ganado solo 1. Colombia, los últimos 3, ha empatado 2, o sea, los últimos 4, ha empatado 3 y ha perdido 1. Uruguay ha perdido los últimos 4. Mira, todos los rivales. Perú, de los últimos 3, ha perdido 2. Bolivia le ha ido bien y Bolivia tiene más dificultad para llegar al Mundial. Y Paraguay, que también suele ser el rival directo, De los últimos cuatro, ha empatado uno y perdido tres. Por lo tanto, a los rivales directos les ha ido muy mal las últimas fechas también. Coincide con que Chile ha mejorado mucho su rendimiento.
Claro. Ahora, nos toca difícil.
Sí, nos toca muy difícil. Sí. Nos toca con los tres que tenemos arriba.
Con los que le han ganado todos esos que tú nombraste.
Nos toca bien simple. Chile está cuarto en la tabla antes de partir esta fecha y les toca, le quedan cinco partidos, con los tres que tiene arriba en la tabla y ir a La Paz y recibir a Uruguay aquí al final. Está tan difícil el fixture.
El fixture
que de los cinco partidos, entre comillas, el fácil. Es el de Uruguay, porque Ecuador está sobre Chile en la tabla. Claro. Es el de Uruguay en Santiago, que cuando ha sido fácil Uruguay, por favor.
Nunca.
Así que.
Nunca jamás. Llamé.
Datos, no opiniones. 7:00 p.m, Enrique Javier, muchísimas gracias.
Gracias, Quique.
El hombre de la chapa. ¡Chapita!
Chapita.
Chapita Yávar, gracias. 7:17 p.m. Josefica Anduna.
Nada personal. ¿Quieres revisar los números rapidito? ¿No?
Sí, me quedé pegado con que Argentina-Brasil fue en San Juan.
Te hubiese gustado.
Sí, como que no atinamos. Es como
nunca
ir al partido
supimos,
Mendoza.
No supimos nomás.
No nos pegamos.
No nos informamos lo suficiente.
¿A cuánto estamos de San Juan haber ido? Se nos pasó.
¿Seis horas?
Sí, pues
sí, seis horas
San Juan, Argentina.
Ahora, no sé si está abierta, bueno, tendría que irte en avión, porque no sé si está abierta la frontera,
no
te
sé,
voy a
pero,
decir.
Pero es fácil ir a...
No, no es tan fácil ahora que está cerrado.
No, puede COVID. Ser, puede ser, puede ser. Pero bueno, ¿qué le será? Hubiese sido bonito y me quedé pegado con eso. Mm. El punto Santiago de Chile, a ver, lo estoy buscando.
¿Y en qué lado hubieses puesto la Argentina o Brasil?
Argentina, Argentina. 7 horas, 530 kilómetros.
Sí, pues 6 horas.
Precioso, pasa en Mendoza.
Bonito.
Suife. Mm. Su Quilmes, pum.
Sí.
Y siguiendo, ¿es Concepción? ¿Era Concepción ahora de Chile? Se nos pasó, reconozcámoslo.
Al Valle del Elqui.
Paviamos, reconozcamos.
Valle del Elqui.
Nos quedamos paviamos. Ahora, conseguir una entrada en San Juan estaba muy difícil. Estaba muy difícil.
Bueno,
vamos con los números, por favor.
Vamos con los números. Hoy día, Matías, mira, yo sé que es martes, pero igual hay una buena noticia porque bajamos de los 2.000 casos que estábamos pegados hace rato y hoy se informaron 1.741 nuevos casos de coronavirus. Y hay 14.264 pacientes activos. Se informaron además, lamentablemente, 4 fallecidos y la positividad es de 3,23%.
Déjame ver.
¿Cuánto fue el martes pasado? Me interesa, si lo tuvieras a mano.
Sí, no.
¿Sí? O sea, ¿lo tienes a mano?
Sí, no, no, a mano, pero ¿qué se demora en abrir este Epsel?
Epsel.
¿Cómo le diría al profesor Artés?
Epsel.
Epsel. Bueno, profesor Artés, como dice.
Oye, la pintacha con que andaba ayer en la noche.
¿Qué camisón sacó?
Como de patrones, como con
¿qué camisón sacó?
Una propuesta elegantísima.
Sí, no, de gran categoría. Hay que reconocer.
Sí.
Tú que aquí tengo abierto el Epsel.
Quiero el Excel ya.
¿De cuándo quieres saber?
No, del martes pasado.
Martes 9 de noviembre.
Sí, martes con martes.
1.800 casos hubo.
Ah, ya, hubo menos entonces.
Sí, hubo 1.800 casos. Y el martes anterior, 1.390. Bueno, sabemos que las últimas dos semanas el alza ha sido importante.
Ya, pero menos que el martes pasado, eso es una buena noticia.
Sí, 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 siempre una buena noticia. Déjame yo que voy a revisar el R.
Ya.
A mí el R me parece un indicador que es súper importante. Sí, porque fíjate, es que mira, déjame decirte que en marzo del 2020 el R estaba en 2.59. O sea, por cada persona estaba contagiando a 2,5 personas más. Eso era altísimo.
Y eso que no había Delta.
Estamos hablando de... Esto es marzo del 2020.
Sí.
Marzo del 2020. Y este año, los momentos peak son 27 de septiembre del 2021 con 1,28. O el octubre 17 con 1,30. Es malo. No es.
Y en julio, ponte tú, cuando estábamos como bien espantosos.
Julio de este 2021, sí. ¿Quieres saber tú?
Por ejemplo.
Dime, el 7 de julio, 0,88.
Ah, no era tan alto.
No. Y ahora estamos, de nuevo estamos en una curva a la baja. Sí, y bueno. Sobre todo, ¿sabes qué, José? Los R hay que mirarlos ¿dónde? Por la densidad poblacional. Y los R, por ejemplo, en la ciudad, en la región metropolitana, ha sido bajo. Y eso es una buena cosa. Porque, sí. Y el R está bajando los últimos 6 días, sostenidamente, poquito a poco. Pero fíjate que hace 5 días el R estaba en 1.19, uh-huh. Y hoy día está en 1.06. Está volviendo a rozar el 1. Todo lo que baje del 1 es bueno, se transforma en endemia versus pandemia, es decir, no se amplía, sino que se empieza a contraer en la cantidad de contagiados. Esta curva al alza es la que hace, del R, es la que hace que nosotros tengamos más activos, estamos viendo hace rato una curva de activos sostenidamente al alza. Así que esto, al menos me parece esperanzador.
Fantástico, me parece.
Son las 7 de la tarde con 22 minutos. Está haciendo una.
Nada personal. Vamos al Congreso, ¿te parece?
Vamos.
Hoy día
al Congreso.
Se está votando la acusación, o sea, se está votando la acusación constitucional, lo hace en el Senado, que son unos jueces. La acusación ya se presenta, se pasó en la Cámara de Diputados y hoy se manifiestan los senadores. Se necesitan 29 votos, todo indica que no están los votos. Pero también, aunque no estén los votos y aunque no se apruebe, no deja de ser importante lo que pasó hoy día. Es bastante histórico, nunca había pasado lo que se está votando hoy día, y también es importante cómo se justifican finalmente estas decisiones. Una de las cosas que pasaron y fue una de las dudas que se despejaron fue la votación del senador Manuel José Sandón de Renovación Nacional, que hasta el final no se sabía cuál iba a ser su posición y finalmente se abstuvo porque indicó que no existían argumentos suficientes para establecer que el presidente había cometido un delito, y votó en los dos capítulos, votó en contra, o sea, no en contra, se abstuvo. Que para efectos de la votación es lo mismo, en el fondo no se llega a la cantidad de votos que se necesita para ser aprobada, porque recordemos que al ser el presidente de la República se necesita un quórum más elevado que para un ministro de Estado.
Sí, hasta ahora han votado en contra de los dos capítulos los senadores Iván Moreira, también Carmen Gloria Aravena, Felipe Kast, José García Ruminot, David Sandoval, Juan Castro, Kenneth Puch, Ena von Baer, José Miguel Durana, Jacqueline Barrelsenberghe, Claudio Alvarado, Rodrigo Galilea y Marcelo Sabat.
Marcela
Sabat. Mientras que han aprobado los dos capítulos Alejandro Guillén, Carlos Bianchi, Isabel Allende, Rabindranath Quintero, Adriana Muñoz, Yasna Proboste. Déjame hacer un comentario luego sobre Yasna Proboste, porque naturalmente al ser candidata
es
interesante. Jorge Soria. Pesado, que despertó para votar. Juan Pablo Letelier.
Ya, Carlos, no hay sorpresa.
Carlos Montes, Guido Girardi, José Miguel Insulza y Carolina Goich.
O sea, la oposición votó a favor y el oficialismo votó en contra.
Yo no sé si vale el argumento, pero probablemente muchos de ellos. Esto no, para que no digan, nadie no lo justifica nada. No, yo sencillamente datos. O más bien, dudas, preguntas. Si es que hubiese estado en duda, voto a voto, pelo a pelo, la acusación, que implica destitución,
claro.
¿Qué habrían votado Goich, Insulza? Me refiero a los más responsables.
Montes,
de los que uno tiene quizás más expectativas de responsabilidad democrática. No digo que los otros no lo sean, pero de los que pesan más.
No sabemos, a lo mejor igual sí. Pero nos estamos acostumbrando un poco a eso, Matías, lo mismo que para el cuarto retiro, como sabían que Goich iba a votar en contra.
No, yo no digo que justifique.
No, yo tampoco justifico, pero esta duda es demasiado presente, entonces al final te hace preguntarte dónde están los principios, cuáles son las convicciones y finalmente cómo la gente está tomando sus decisiones.
Porque uno perfectamente también podría preguntar en el uno a uno, por ejemplo, a Carlos Montes. ¿Carlos Montes es partidario de que esta noche se destituya al presidente de la República? A José Miguel Insulza. A José Miguel Insulza. Uno podría preguntarle, más allá del contexto, de cómo vota el resto, de cuántos votos se necesitan, usted, solo, si usted, ¿cree que esta acusación amerita destitución del presidente de la República? Y Yasna Proboste dijo, por suerte queda poco de este gobierno. Está bien, solo decirle a ella, que es candidata y votó a favor de la destitución, que tiene todo el derecho a tener ganas de que este gobierno se termine, que llegue luego, pero que llegue luego el 11 de marzo. En las democracias, los gobiernos se terminan. cuando lo indica su periodo constitucional, no cuando se inventa una acusación constitucional contextualizada en una elección.
Claro.
Porque eso es un muy mal precedente, sobre todo alguien que aspira a dirigir el país desde el 11 de marzo siguiente.
El respeto por la institución y por el cargo que podrías tú llegar a ostentar, además.
Tal cual. Son las 7 de la tarde, 26 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Ayer, entre los asistentes a TVN, para el debate, el último debate además presidencial, había un ex candidato. Se trataba de Ignacio Briones, que estaba justamente en el círculo de hierro de los que acompañaban al candidato Sichel, de Chile Vamos, Sebastián Sichel. Cuestión que llamó mucho la atención porque entre las cuatro personas que podía llevar cada candidato, finalmente lo elige a él. Para conversar sobre el debate, sobre las implicancias y por qué estaba justamente esa noche ahí, ya está con nosotros al teléfono Ignacio Briones, ex candidato presidencial de Evópolis.
Hola, ¿cómo estás, Ignacio? ¿Cómo estás?
Hola María, hola Josefina, ¿cómo están? Qué gusto.
Muy bien, pues uno puede apoyar con fervor, con muchas ganas, un proyecto económico de un candidato con el cual perdió hoy, se comprometió a ayudar si es que perdía, pero como dice la José, otra cosa a decir entre los cuatro elegidos a ir. Eso hace toda una diferencia. Yo, para ser bien franco, utilizando o parafraseando a don Julio, nada hacía presagiar que Ignacio Briones iba a estar este día entre el equipo, en el camarín de Sebastián Sichel. ¿Por qué ocurre esto?
Súper simple, Matías. Primero, hay un compromiso republicano, son las reglas del juego, de una primaria que Sebastián ganó con mucha contundencia, y yo toda mi vida he respetado las reglas hasta el final, en las buenas y en las malas, pero en el tema de fondo es porque tengo un convencimiento profundo y un apoyo completo a la candidatura de Sebastián, porque creo que su programa es un programa serio, que se hace cargo de los desafíos que tiene Chile, que van a ser enormes, y que han estado ambellados por su ausencia en los debates, me parece a mí. Y que hay que decirles con toda sinceridad y enfrentarlos con propuestas serias, no con ventas de humo, con fantasía. Y a mí eso me convoca, me preocupa a Chile, me preocupa a su futuro. Creo que tenemos la posibilidad de salir, vamos a tener que trabajar durísimo, tender puentes, dar gobernabilidad. Y para mí no tengo ninguna duda que eso, que mejor representa eso es la candidatura de Sebastián Sichel con todo su equipo detrás.
Ignacio, mucha gente dice de que desde que tú entraste en la campaña más incorporado, más de fondo, más adentro, más en el círculo ahí, se ha ido ordenando bastante más la campaña, sobre todo en conceptos económicos, incluso en las propuestas, en las formas como se expresa Sebastián Sichel, cuestión que se vio ayer hay un acuerdo, hay un consenso, que fue un muy buen debate para Sebastián Sichel. ¿Cuál ha sido tu papel dentro del comando y cuáles han sido las tareas que te han asignado y cómo has ido trabajando en este aspecto?
No, esto es un equipo. Yo siempre trabajo en equipo, lo que uno puede aportar lo hace con ganas, con dedicación, con seriedad. Yo soy parte de un equipo, así que malamente me puedo atribuir nada. Yo contribuyo humildemente y si a alguno le extraña que yo esté ahí, bueno, vuelvo a insistir, que creo que esta es la mejor alternativa para Chile sin ninguna duda, un programa de una centro-derecha moderna que mira al futuro, que no se va a los extremos. Y por último, uno podrá decir, eres un político atípico. Yo doy vuelta a las páginas, cualquier diferencia que hayamos tenido está superada, miramos para adelante y me convoca el proyecto. Yo soy de proyecto y de equipo, así que eso es lo que te puedo decir. Y en cambio, sí estoy de acuerdo contigo que Sebastián Sichel tuvo un muy buen desempeño ayer, muy aplomado, muy tranquilo, muy claro, con una visión de futuro, de esperanza y con un programa serio detrás. Yo vuelvo a insistir, o sea, en los momentos en que estamos, es demasiado importante hacer la pega de decir, acá vienen tiempos duros y hay que trabajar duramente, aquí no hay magia. Por lo tanto, los programas de fantasía que vemos en la extrema izquierda, que vemos en la derecha, a mí me parece que es tremendamente poco responsable por el momento que vive Chile hoy día.
Esto es económico, en la materia que tú señalas, pero también es muy político, que duda cabe, y una de las críticas que se le hizo al equipo de Sichel es que, al menos cuando partió esta fase final de la con vistas a la primera vuelta, se encapsuló mucho en su propio equipo, que no incorporó a otros, que era difícil entrar, de hecho, datos de la causa, algunos, por así decirlo, embajadores asignados o de partidos rebotaron, rechazaron y renunciaron. ¿Tu percepción es que el equipo de Sichel se ha ido configurando de una manera más abierta, más orgánica, a trabajar como bloque político más que como la candidatura a un independiente?
Creo que sí. Mira, las candidaturas, en mi propia experiencia, pasan muchas cosas y uno tiene aciertos, errores, y las responsabilidades son siempre compartidas. Yo creo que también hay una responsabilidad de los partidos, que no han tenido todo el compromiso, muchos parlamentarios que uno debía tener, producto de que teníamos una primaria y que esa primaria tenía un norte, que era elegir a quién iba a ser el candidato de la centro-derecha y respaldarlo, ¿ah? Pero eso ya fue. Yo creo que la invitación es acá a mirar al futuro y entendiendo que con la performance de Sebastián, no solo la performance de Sebastián,
sino que... Lo que yo te pregunto es de futuro, porque te pregunto cómo se ha ido configurando un comando con vistas a la eventual gobernabilidad, a ser capaz de armar equipos. Por eso
no, absolutamente. No, los equipos están súper armados, ¿eh? Yo mismo, parte del aporte que he hecho a Sebastián desde el día uno, es que le transmití, le pasé el programa de gobierno nuestro, y muchas personas de los 200 profesionales que trabajaron conmigo se integraron ahí. Por eso que el programa es serio, por eso que hay un equipo detrás, esto es un trabajo mancomunado, no una sola persona. Y por supuesto que en materia de articulación política ha habido problemas, pero yo espero que esto se vaya a corregir, porque lo que tenemos que mirar es para adelante. Y no tengo duda que lo vamos a lograr. O sea, creo que cualquier error que haya para atrás es un aprendizaje, y ese aprendizaje es lo que hay que construir en futuro. Y sobre todo, ver, y me parece bien evidente lo que pasó ayer, o sea, creo que Sichel está de vuelta, y aquellos que estaban migrando de su apoyo por apoyar lo que siempre pasa al candidato que pareciera asegurar mejor en las encuestas, vaya convicciones, van a volver a él, y yo creo que vamos a tener un domingo donde la cuestión está completamente abierta, y Sebastián Sichel es competitivo y puede pasar perfectamente a segunda vuelta. Y te agrego un dato, que no menor, que esto es súper importante. La elección no es la elección de este domingo. Esta es la primera etapa de la elección. Viene una segunda vuelta con probabilidad 1.5, de todas maneras. Y la pregunta que hay que hacerse ahí es, ¿quién es el candidato que tiene más probabilidades de ser a la izquierda representada por Boric y el Partido Comunista? Yo no tengo duda que es un candidato que tiene un programa serio, que va por el camino de la centro-derecha, de la moderación, y que es capaz de atraer a votantes que yo creo que no van a estar dispuestos a apoyar a José Antonio Kast, que tiene un programa tremendamente débil, que mostró falencias importantes y en el manejo de cifras básicas, y que así como uno le achaca a Gabriel Boric, ¿no es cierto?, su problema con las cifras, y si tiene o no las competencias para gobernar, bueno, yo creo que un candidato que muestra falencia en esa dimensión, que tiene un programa que vende fantasía en muchos aspectos, que no se hace cargo de las reformas sociales de manera contundente, ¿ah?, y que además desconoce su propio programa, yo creo que genera las mismas dudas. Esa es la verdad.
Sí. Y a ese respecto, José Antonio Kast ha dicho en otras oportunidades que hay varias cosas de tu programa que a él le parecen súper interesantes, que de pasar a segunda vuelta él le gustaría incorporar. Si llegara a ocurrir ese escenario y fuera José Antonio Kast el que pasara a segunda vuelta y compitiera con Boric y no Sebastián Sichel, ¿tú estarías dispuesto a colaborar en ese programa?
Mira, yo te voy a decir dos cosas. Primero, los programas son una señal política. Los programas no son al mejor postor. Por supuesto que uno siempre puede tomar elementos positivos del resto, pero el corazón de un programa refleja mucho de la visión de país que uno tiene. Y el programa que hemos conocido, José Antonio Kast, es tremendamente débil, no solo en lo económico, es un retroceso en muchos aspectos. Vimos ayer en materia de cambio climático, por ejemplo. Entonces yo creo que revela diferencias sustantivas de los proyectos que están en juego. Y respecto a tu segunda pregunta, naturalmente no te la voy a responder, porque a mí lo que me interesa es que pase Sebastián Sichel a la segunda vuelta, y creo que tiene una chance importante de hacerlo. Creo que Sichel está de vuelta, creo que Sichel va a dar vuelta esta tendencia que tenía la baja según la encuesta, y la mejor encuesta será la del domingo.
¿En qué es tan débil? Porque es dentro de la derecha, uno pudiera pensar que tiene muchas ideas afines con ustedes, la candidatura, podría pensarlo en teoría, la candidatura de Kast. ¿Dónde están esas diferencias y por qué lo catalogas una y otra vez de muy débil?
Mira, yo te voy a decir, por ejemplo, en el plano económico, yo lo he dicho hace mucho tiempo, lo dije hace 3 semanas en un seminario en la Universidad de los Andes. A mí me parece, francamente, una fantasía pretender que en el momento que está Chile, con una pesadísima mochila fiscal que vamos a tener que pagar todos los chilenos, como las cuotas, con demandas sociales que tenemos que hacernos cargo, un candidato de izquierda proponga aumentar los impuestos 40%, es decir, de 21 puntos del PIB a 29 puntos del PIB, y que no va a pasar nada. Y otro candidato propone bajarlo en 20%, prácticamente 4 puntos del PIB, y que le puede agregar otros 4 más si es que considera, como lo hace Kast, que va a destinar 7 puntos del IVA a pagar pensiones. Entonces, muy bien pagar pensiones con el IVA. Yo mismo he propuesto una fórmula en esa dirección. Pero la pregunta es que hacerse, bueno, y esos 7 puntos que financiaban educación, ¿de dónde va a salir la plata? Entonces, el forado que deja es tremendamente preocupante, da una señal de mayor endeudamiento, de déficit fiscal, y él dice, esto lo voy a compensar con crecimiento económico. Por favor, él está diciendo 5 puntos por sobre el crecimiento tendencial, es decir, un país que va a crecer al 7%, eso es de fantasía. Y ayer, además, el candidato Kast ni siquiera fue capaz de reconocer o de conocer la línea de base sobre la cual iba a crecer 5 puntos más. Entonces, creo que eso es vender humo, honestamente. No estamos en un momento para vender humo, estamos en un momento tremendamente serio del país, tremendamente delicado, y lo que tenemos que hacer es anclar expectativas, decirle a los chilenos y las chilenas, mire, se viene el tiempo súper difícil, no hemos hecho nada porque la pandemia nos desvió la atención a propósito de la hoja de ruta social que Chile que tiene que construir, y hay que dar señales concretas en esa dirección, y eso va a exigir más recursos. Y acá lo que se requiere es un pacto tributario que al mismo tiempo que permita recaudar más en el tiempo, de certeza, raye la cancha, de certeza de mediano a largo plazo, ¿para qué? Para traer la inversión. No hay nada que ahuyente más la inversión que tener incertidumbre en las reglas básicas de un país.
Claro, ahora, las reglas también están, hay incertezas que son propias del momento que estamos viviendo, o sea, hay una convención constituyente que en este momento podría cambiar o redibujar toda esa institucionalidad, o sea, por lo tanto las incertidumbres son un poco inherentes al momento político que vive Chile.
Sin lugar a dudas, pues la pregunta relevante, si tú vas a emplear esas incertidumbres, las vas a reducir. Yo creo que el camino es reducirlas. Eso es lo que le debemos a los chilenos después de un momento que todo el país lo ha pasado muy, muy mal. Hay que ser súper honesto en decir, vamos a salir súper endeudados. Y esa deuda no la paga Moya. Si la plata del Estado viene siempre de los chilenos, esto que como que el Estado se hace cargo es como una fantasía también, porque la plata del Estado viene siempre de las contribuciones de los impuestos de los chilenos. ¿Ya? Entonces acá hay que anclar expectativas, no sobrevender expectativas. Yo sé que eso puede tener un costo político, que es mucho más fácil vender y vender y vender, pero que hay que hablar de frente con la verdad y con un programa serio, que el día uno empiece a hacer estos cambios de forma creíble, sustentable, marcar la primera estación de esta hoja de ruta que tenemos que recorrer, y sobre todo tener mucha voluntad de diálogos, de acuerdo, porque la gobernabilidad acá va a ser la clave.
Mirando, Ignacio Briones, programas económicos, tú ya fuiste bien claro en señalar que no te parecen serios o responsables los de José Antonio Kast y los de Gabriel Boric. El de Yanna Proboste, que está hecho por economistas de cierto renombre, con trayectoria, ¿te parece que proponen al menos cosas en la línea de la seriedad o también te parecen un disparo al aire?
No, me parece mucho más razonable. Hay muchas cosas que yo discrepo. Uno puede discrepar con la gradualidad. Hay ciertas medidas que uno está de acuerdo, más de una. Pero creo que va más por el camino del medio. Creo que todavía se pasa largo, pero va sin duda más por el camino del medio. Si mira, acá en este momento crítico de Chile, irse a los extremos es lo peor que nos puede pasar. Ya estamos suficientemente polarizados y acá tenemos que encontrar un ancho camino de conversación donde podamos hacernos cargo de forma seria y responsable de los cambios sociales que tenemos que abordar. No nos podemos olvidar de eso, de las fisuras de la pandemia, partiendo por el drama que va a dejar la educación con chicos y chicas que prácticamente no han tenido clase durante un año, en la salud, y al mismo tiempo dar una inyección de estabilidad en lo que podamos hacer para recuperar nuestra economía, porque aquí se vienen tiempos difíciles. Entonces no podemos jugar con esto, no podemos ser fantasiosos ni vender falsas promesas, porque eso es jugar con la realidad de los chilenos y las chilenas, particularmente, porque yo lo he visto muchas veces también, hoy día estamos como una especie de espejismo, donde la economía crece a tasas de 2 dígitos, donde hay mucha liquidez, pero esto no va a durar, esto no es para siempre, esto no es de equilibrio, estamos súper desequilibrados, acá hay que volver a arreglar el rumbo, y esto va a imprimir y va a requerir mucho, mucho sacrificio.
Ignacio,
y mucha seriedad.
Sebastián Sichel propuso en algún momento incluso sacar el 100% de los fondos de AFP, de las AFP. ¿Tú estarías dispuesto a apoyar esa medida?
No, lo he dicho muchas veces, lo dije en el programa de Matías, me parece que eso es tremendamente responsable, lo hemos hablado con Sebastián, y la verdad es como ustedes pueden apreciar ayer la propuesta que él tiene en materia de pensiones.
O sea, hizo marcha atrás de esa propuesta.
Propuesta, para que se entienda bien, los problemas que ha habido en las tasas de interés largas, los créditos hipotecarios, en la sequía para el financiamiento de las empresas, de la emisión de bonos, que al final repercute en las personas y en el financiamiento de las empresas, tiene que ver con los retiros, por la sencilla razón de que cuando tú vendes masivamente estos bonos, bajan de precio. ¿ah? Suben las tasas. Y ante la expectativa que haya nuevas ventas, ¿no es cierto? Por supuesto, los principales compradores, que son las AFP, las compañías de seguros, no están comprando. Entonces el mercado está seco. Entonces piensa un poco, ¿qué es lo que pasa si tú retiras el 100%? Sería un desastre, una debacle para el mercado de capitales. Y eso, yo sé que la palabra suena lejana, mercado de capitales, como el más allá, tiene consecuencias directas en el bienestar de las personas, en el acceso a su crédito hipotecario, ¿ah? en la posibilidad de tener crédito más largo, y todo esto lo hemos visto en los efectos, y creo que eso sería una debacle para las personas y para las empresas en sus posibilidades de financiamiento. Así que definitivamente esta es una muy mala política, y yo me alegro que vayamos por camino distinto.
Aprovechando tu último minuto como tu calidad de profesor y también como exministro de Hacienda, ¿qué tan grave es que un político que aspire a presidir un país no entienda, no que no sepa el número exacto, que no entienda conceptualmente o que no tenga fresco ese concepto del PIB tendencial, y que nos explique como profesor brevemente cómo se define o quién lo define, porque no es un número fijo, no lo da un algoritmo por ley, por así decirlo, ¿no?
Claro, mira, los lapsos de números los puede tener cualquiera. De hecho, ningún candidato está obligado a mantener todos los números, pero uno sí diría que ciertas cuestiones fundamentales, sobre todo cuando tú pones el acento en que una parte importante de tu proyecto es bajar, de tu programa de gobierno es bajar impuestos, y que los va a compensar con un supuesto mayor crecimiento de 5 puntos por arriba de la tendencia, lo mínimo es que conozcas cuál es la tendencia. El PIB tendencial lo define el comité de expertos. Nosotros en Chile tenemos una regla fiscal, ¿no es cierto?, donde hay un comité de expertos que definen los parámetros, que básicamente, para que se entiendan simple, es proyectar cuál es la velocidad de crucero de crecimiento de la economía en los próximos años. ¿Te fijas?
¿Cuántos años?
En los próximos años, en el mediano plazo. Y esto se va revisando todos los años, se ocupa para hacer el presupuesto. Yeah. ¿Ya? Pero lo importante es que fija la vista en cuál es la velocidad de crucero. ¿Ya? Yeah. Y eso tiene que ver con cuestiones estructurales, la inversión que hay en Chile, la mano de obra, su calidad técnica, la productividad, por ende, que se sale de ahí. Son cuestiones más técnicas, pero para que se entienda, es la velocidad de crucero, ¿ya? ¿Cuál es el crecimiento de mediano plazo de la economía? Y por cierto, cuando uno hace reformas virtuosas que atraen inversión, que aumentan productividad, que invierten en educación, en ciencia y tecnología, etcétera, uno tiene la capacidad de influir este número y llevarlo hacia arriba, ¿ya? Por eso que este piso es bien importante, porque define primero los ingresos o las cuentas fiscales, ¿ya? Los presupuestos se hacen en base a esa información, por eso que es tan grave, digamos, que uno no tenga ninguna noción de cuál es el número. Y por supuesto también fijan el piso sobre el cual uno reformas mediante puede querer aumentar el crecimiento, que es lo que todos queremos hacia el futuro.
Ignacio Briones, exministro de Hacienda, ex precandidato presidencial, hoy miembro del comité o del equipo económico de Sebastián Sichel. Muchas gracias por estar con nosotros.
Oye, esta tarde, yo le agradezco, y solo como estamos a puerta de elecciones, invitar a quienes nos escuchen a participar, a votar en este momento republicano crítico de nuestra historia, y a votar por convicción. Si algo nos enseña la historia, votemos por convicción y pensemos quién es el mejor para derrotar a la izquierda en la segunda vuelta. Yo tengo mi opción clarísima.
Gracias, Ignacio. Que esté muy bien.
Chao, chao.
Chao. 7:00 p.m, 44 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Saludamos a nuestros patrocinadores. Universidad Andrés Bello abre su proceso de postulación admisión especial. Estudia en una universidad de reconocido prestigio nacional e internacional. Postula ahora en www.unab.cl.
Una buena alternativa para construir tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde puedes administrar tu cartera de APB en mercados globales con asesoría personalizada. Conoce más en Zurich.cl.
Sorprende a tus amigos y también a tus sentidos con los vinos orgánicos de Veramonte. Disfruta la perfección de la naturaleza en cada una de sus variedades, provenientes de viñedos orgánicos en Casablanca y Colchagua. Veramonte, suelos vivos.
Nos vamos un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal en Duna.
La pandemia ha dificultado el reciclaje, pero emprendimientos digitales han surgido como alternativa. Así, a través de apps, redes sociales y plataformas, se encargan de minimizar los residuos y gestionarlos desde la puerta de la casa, departamento o empresa. Algunas apelan a modelos gratuitos y otras lo hacen desde la mirada del negocio. En ambos casos, hay datos reveladores. En Chile se producen más de 8,1 millones de toneladas de residuos domiciliarios al año y en promedio se generan 1,3 kilos diarios. Sin embargo, solo se recicla un poco más del 4%. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
¿Por acá, vino?
Sí, porfa.
Es un Veramonte Carmenet.
¿Veramonte?
Veramonte orgánico.
Es intenso, ¿eh?
Aromático.
Se siente fresco.
Sustentable.
No, a ver. ¡Súper rico!
Sí.
Sorprende a tus amigos y también a tus sentidos con los vinos orgánicos de Veramonte. Disfruta de toda la frescura y naturalidad en cada una de sus variedades, provenientes de Casablanca y Colchagua. Veramonte, suelos vivos.
Una buena alternativa para construir y maximizar tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde ahora puedes administrar tu cartera APB de forma fácil y simple en mercados internacionales con asesoría personalizada para que inviertas informado. Zurich, invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
En Universidad Andrés Bello creemos en la igualdad de oportunidades. Por eso te ofrecemos becas hasta el 100% del arancel y matrícula. Ahora puedes financiar tu carrera teniendo una beca estatal, además de la otorgada por nosotros. Porque nuestras becas son complementarias a las del Estado. Porque te queremos en nuestra universidad. Acércate, nosotros te ayudamos. Conoce tu beca en becasybeneficios.unab.cl. UNAB, compromiso total.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
Atrévete Chile, atrévete con el Frente Social Cristiano. Soy José Antonio Kast y es fundamental que renovemos nuestro Congreso para así poder recuperar nuestro país y devolverle la esperanza a todos los chilenos. Debemos atrevernos y votar por los senadores y diputados de la lista del Frente Social Cristiano. Ciudadanos atrevidos y comprometidos con hacer de Chile un gran país. Este 21 de noviembre, atrévete y vota por los integrantes de la lista del Frente Social Cristiano.
Atrévete a marcar, José Antonio Kast.
Hola, tú que vives en Santiago, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín, La Granja y Macul. Soy Pablo Kast y estoy trabajando para ser tu diputado. Seguiré firme en el Congreso rechazando todos los proyectos de indultos y amnistías para personas que destruyeron nuestra ciudad. Pablo Kast, diputado.
Soy Guillermo Ramírez, candidato a diputado por el Distrito 11 de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. Durante estos 4 años he defendido fuerte y claro lo que prometí defender. A carabineros, al derecho que tenemos los padres a educar a nuestros hijos y a enfrentar con convicción y fuerza a la izquierda. Soy Guillermo Ramírez y te invito a apoyarme para poder seguir diciendo en voz alta lo que muchos dicen en voz baja.
Logremos acuerdos para buenos cambios. Tú, diputado por el Distrito 11.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
7:50, está haciendo una.
Nada personal.
Está votándose en el Senado de la República la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera. La verdad que a mí cuando digo esto, y el lenguaje importa, se está votando la acusación constitucional contra el presidente de la República. En este caso Sebastián Piñera, pero aquí es una acusación contra una institución del Estado. Claro, es a la persona que, pero los efectos es a la institución.
Claro.
Aunque el acusado es la persona la persona
en cuestión.
Pero creo que es importante hacer la distinción, no por los efectos, insisto, de eventual destitución si se aprobara. Falta un voto en contra que rechace la acusación que fue aprobada en la Cámara de Diputados. Falta un voto para que esta acusación sea rechazada, es decir, quede sin efecto. Es importante ver quiénes, qué votos faltan. Claro. Estábamos buscando ahí, por ejemplo, de los que faltan por votar. A mí me aparece, por ejemplo, entre los... Puede que en el conteo que yo tengo me esté faltando uno, pero no me aparece, por ejemplo, que haya votado todavía el senador... Alvarado votó. El senador Coloma.
Ya,
que uno ha de suponer, porque si faltara sí, no, Osandón, bueno, claro. Es como para tomarse una agüita de Carmen, digamos. Pero Coloma, uno debe suponer sí, que Coloma va a votar en contra de esta acusación constitucional.
No. Déjame ver. Luce Ensberger
falta que vote. Déjame ver quién otro está de los que. Yo te diría que García Huidobro, García Ruminot.
Tampoco.
Mira, Francisco, déjame ver si es que los que tengo yo en el minuto a minuto, Francisco Chaguán, yo te diría que tampoco ha votado.
Ah, ya.
¿Ah? No, García Ruminot ya votó. Ya, claro, ya. Francisco Chaguán, en la lista que yo tengo todavía no ha votado.
Ya, pero sería.
Claro, con lo cual. Uno podría, sin ser muy arriesgado ni muy osado, decir que virtualmente está rechazada la acusación constitucional. ¿Y qué es lo que hizo esto, si es que se cumple? Insisto, salvo que pasen cosas particularmente extrañas, que bajar un ovni. ¿Qué es lo que hace configurar este escenario? Dos cosas. Una, por ejemplo, que senadores como Sandón no se sumaran a la acusación y se abstuvieran, que no sea, que es lo mismo que rechazar. Uh-huh. Y otra... es que los que ese grupo de senadores que ya lo vimos actuar de manera así dubitativa frente a los cuartos retiros, por ejemplo, abiertamente rechazaran la acusación. Y me refiero, claro,
ese voto en bloque, claro. no hubo sorpresa.
Por ejemplo, Durana de la UDI votó en contra. Juan Castro de RN votó en contra. Sandoval votó en contra.
Moreira
votó en contra. Osandón no votó a favor, que para el efecto es lo mismo que votar en contra. Por lo tanto, allí salva probablemente los muebles la acusación.
Claro. Se votó por bloque, no hubo sorpresa, no hubo mayores sorpresas y. Primaron las alianzas políticas.
No va a haber que esperar, aparentemente, a las 12 de la noche. Virtualmente estaría rechazada, aunque hay que esperar que...
¿Igual vot?
Claro, cuatro los oficialismos. Los que leí yo eran los que probablemente, o los que estaban en la lista de los... No probables, pero de los que habría que esperar. Y ya dieron su voto en contra Moreira, Sandoval, Castro, Durana... Y por lo tanto, insisto, estaríamos. Esperemos Coloma y Chaguán, por ejemplo, que yo creo que no está en duda. Darían ya con eso suficientes votos para que sea rechazada esta acusación constitucional. 7:54, estás en Duna.
Nada personal. Oye, yo hoy en el plano político, relaciones internacionales, pasó algo bastante importante. Se declaró nula la licitación que ya se había adjudicado la empresa alemana china Alcino para la fabricación de los pasaportes. Esto, Matías, es bien importante porque puede traer consecuencias no menores. Recordemos que China es nuestro principal socio comercial hoy en día. Y esta es una importantísima empresa china que además había sido invitada por el embajador Luis Schmidt, el embajador chileno en China, a participar de este proceso en Chile y que, según ellos y según todo el mundo, cumplió todas las condiciones. De hecho, ya se la había ganado y en algún momento se empezarán a presentar ciertas dudas. Coincide además esta anulación con una visita de personeros de la Cancillería o de la Secretaría de Estado norteamericana que vino a revisar si estaban las condiciones dadas para mantener la visa waiver. Sabemos que esta visa que tiene Chile y otros países, que es muy fácil poder acceder a ella, entonces es muy fácil viajar y tiene otros beneficios para estudiantes, para gente que quería trabajar a Estados Unidos. O sea, es un instrumento de comercio y de relaciones con Estados Unidos muy, muy importante. Bueno, al parecer Estados Unidos puso ciertos reparos a que fuera una empresa china justamente la que hiciera los pasaportes, que son las que contienen esta visa, porque al parecer no confían en el tratamiento de datos. El Estado de Chile habría solicitado más información y más antecedentes respecto a cómo se iban a tratar los datos personales de las personas, porque es un tema que es muy relevante. De hecho, hay discusiones y hay leyes que se están tratando en el Congreso hoy en día. Y según el ministro Belolio, que habló hoy día del tema, no se habría entregado suficiente información, por lo que se decide finalmente anularla. El problema es que Alcino obviamente va a reclamar a la justicia chilena y también podría reclamar ante tribunales internacionales. Y complica las relaciones, como te decía al principio, con China, pero de no hacerlo, se complican las relaciones con Estados Unidos. Entonces, finalmente se juega en Chile un partido que al final son estas dos potencias que compiten en muchos ámbitos y por distintos temas, y vienen a jugar una partida a Chile, y Chile tiene que tomar postura.
Es que en este mundo que tú narras es un mundo bipolar, como yo me recuerdo, plena Guerra Fría.
Claro.
Donde, claro, eran otros los actores, o uno de los otros actores, era la Unión Soviética, en otro ámbito, en lo político, si se quiere. Ahora sí es en lo económico, en lo tecnológico, que también es político, sin duda, es geopolítica y es influencia. Pero, claro, casi como que uno, por política de Estado, este país no alineado, que es Chile en este caso, en que si es 5G puede ser con China, pero Estados Unidos te presiona. Si son pasaportes, iba a ser con China, Estados Unidos te presiona. Casi como que habría que determinar temas en los cuales tú vas a invitar y vas a dejar fuera a priori a China y Estados Unidos. Estoy planteando un escenario, una duda que es bien lesa, que es bien caricaturesca, pero para no, o sea, en cada tema sensible tú te vas a tener que enemistar con uno de los dos, claro. O vas a tener que ir equilibrando ahora que se enoje este, o tener las agallas suficientes para soportar las presiones. Bueno, es que no sé, pues depende con qué te amenace uno u otro, porque
las implicancias son muy altas, de lado y lado.
Claro, porque ¿sabes cuál es el problema, José? Que somos un país tan chico, tan vulnerable a las presiones por el tamaño, es que los dos tienen temas ultra sensibles con los cuales chantajearnos.
Claro.
Estados Unidos con la visa waiver, China lo tendrá contra la tecnología, o lo tendrá
contra las exportaciones, no te compro más cobre.
Exactamente.
O sea, imagínate.
Entonces, es una definición de largo plazo. Y
cómo invierten,
y además, y no están las discusiones,
claro, y te ponen en una situación muy compleja, porque además van a tener que ir a estas, son juicios que se ventilan, como dicen, en cortes internacionales, que obviamente ponen a Chile en un país que es un país que debiera dar certeza en un momento que además estamos pidiéndole al mundo que sigan confiando en nosotros, que sigan invirtiendo, y donde China es un gran inversionista. No solamente exportamos a China, los chinos también invierten en Chile muchísimo, por lo tanto también ahí hay un tema que hay que tener cuidado.
De larga de implicancia. Déjenme decirle que, ¿por qué el fútbol tiene lo que tiene?
¿Qué tiene?
Porque mira cómo estamos ahora. ¡Ganó Perú!
¡Oh, ganó finalmente!
Si Chile no gana esta noche, queda súper comprometido.
Pero todavía tenemos ese quinto lugar que uno juega, sí, como estamos, con Oceanía,
estamos,
¿o no?
Todos en ese quinto lugar. Déjame decirte que Chile, en este momento, con un partido menos, quedó quinto, quedó en esa zona de repechaje. Pero quedó con los mismos puntos que Colombia, que esta noche enfrenta a Paraguay en Colombia. Paraguay viene de perder los últimos tres y empatar el otro. Por lo tanto, la probabilidad en el fútbol no existe, pero si uno tuviera que apostar, paga menos el triunfo de Colombia. O sea, claro, es más favorito Colombia. La lógica, que tampoco existe, es que gane Colombia en Colombia a Paraguay. Con lo cual, Chile, si no gana, quedaría en posiciones fuera del Mundial. Míralo, lo veleidoso que es esto y cómo está de apretada la tabla de posiciones. Porque además, considerando que el fixture de Chile es muy difícil, como lo hemos dicho.
Sí. Así que, estamos tan contentos con el empate.
La mitad del vaso lleno con lo cual quiero terminar aquí es que creo yo que este equipo de los viejos roqueros, como le llama Giraldo, que es el periodista argentino, cuando dicen nunca den por muertos los viejos roqueros, y se refiere a Vidal, a Gary, a Alexi, a Bravo, es que juegan mejor con presión. Por lo tanto, esta presión de ganar para quedar en posición expectante, creo que es muy buen,
aliciente
para la Roja. ¡Nos vamos, querida José! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Chile.
¿Pusieron el audio de un móvil de televisión que está fuera del estadio? Bueno, está bien. Muchísimas gracias, nos vemos a las 9:15. Juega Chile y a las 8:30 juega la Argentina con Brasil en Argentina. Chao, que tengan buen día, chao. Sí.
Esta es una